to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Miquel Ruiz, ¿cómo estás, Miquel?
Bueno, muy bien.
Estupendo, ¿no? Fabuloso.
Estupendo, mejorando.
Sebas García, Sebas.
Egunon.
Egunon. Y José Rabecerra, José Ramón, ¿qué tal?
Hola, ¿cuál
es? Egunon. Bueno, ahí voy a invitar a los oyentes a que a través del 688, aunque ya llevan tiempo dejando mensajes, que agradezco, por supuesto, 688-88-77-88, que dejen sus comentarios en el día de hoy a través del teléfono, a través del WhatsApp. Bueno, pues voy a sacaros algunos de los temas. Mira, uno que hoy tiene poca trascendencia, no le he visto mucha trascendencia yo en muchos diarios, pero yo ayer me indigné, me subí por las paredes. Era algo cantado, no voy a decir que no, estaba cantado, pero ayer el Consejo de Ministros aprobó el asumir el pasivo del Sareb, del Banco Malo. Claro, asumir el pasivo y sumárselo a la deuda, que es lo que le ha dicho Europa que tiene que hacer, sumarlo a la deuda pública. Claro, estamos hablando de 35.000 millones de euros. Si a esto le sumamos los otros 35.000 millones que estaban pendientes, hay 70.000 millones de euros, que es lo que nos va a costar la fiesta del año 2012, aquello del rescate bancario, vamos a ser así más explícitos, ¿no? 70.000 millones de euros, por aquello que yo recordaba aquellas palabras de Luis de Guindos, que dijo, no, esto no costará nada a los contribuyentes, es más, y con el Sareb incluso habrá beneficios. Pues no ha habido ni beneficios ni nada que se le parezca. Y claro, 70.000 millones es que es mucho dinero, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, Coldo. Únicamente,
a ver, sitúame.
Hago una matización.
Matízame.
Cuando se dice que hace un favor a los bancos, se diría que decís que hace un favor básicamente a las cajas de ahorros. Que
son, bien. No, sí, en no. General. En general.
Bien, pero... En segundo lugar, bueno, también se hace un favor a todos los aquellos que pidieron un crédito y no lo pagaron. O sea, quiero decirte, los bancos o las cajas de ahorros tienen responsabilidad en que concedieron créditos de una manera muy fácil, sin tener prudencia, y son...
No, de ahí viene precisamente todo el activo tóxico de la Sareb.
Básicamente el problema de la Sareb viene de los deudores que no fueron capaces de pagar la deuda que habían contraído. Otra cosa es que el acreedor o el que da el crédito pues no midiese suficientemente bien, pero claro, es que hacemos un favor a los bancos y a las cajas de ahorros. Básicamente hacemos un favor también a aquellos deudores que no pagaron su crédito y se quedaron con la deuda, ¿no? Entonces esa deuda evidentemente recae sobre las cajas de ahorros, básicamente sobre el sistema financiero, sobre los bancos también, que han concedido créditos poco sólidos, y ellos debían hacerse responsables de la pérdida, evidentemente, la parte que les corresponde, ¿no? Y
los bancos también, en la Sareb también desviaron los activos tóxicos, se los desviaron a la Sareb, al Banco Malo, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, y entonces ahora, ¿qué haces con esto? Pues bueno, a mí me parece que lo lógico hubiese sido que dejar a los bancos que hubiesen... Y a las cajas de ahorros que hubiesen asumido la responsabilidad de ir recuperando esos créditos. Esos créditos que llegamos a la conclusión de que son impagados, ¿no? Entonces, bueno, a mí, bueno, que el sector público asuma la parte de esa deuda, porque no corresponde exclusivamente al sistema financiero, sino también a los deudores, ¿eh? Entonces, bueno, pues los bancos tienen que hacerse cargo de la deuda de los deudores, pues sí, pero a mí que el sector público también participe en esa operación no me parece descabellado, no me parece acertado. Yo quizás no lo hubiese promocionado, pero no me parece descabellado. Parece que, bueno, pues es una deuda de muchísimos deudores de a pie, que alguien tiene que asumirla.
Yo me remito a las palabras del ministro en su día de Economía, Luis de Guindos, que dijo, esto no costará nada a los contribuyentes.
Ya, porque pensaba que iban a poderse vender los
pisos.
Los pisos que respaldaban esos créditos que no se pagaban.
Sí,
¿no?
Pero eso solamente hablamos de la Sareb, ¿eh? No hablo luego ya de la parte del rescate que no se recuperó de las cajas y de entidades financieras.
Es otra cosa distinta. Yo por una vez voy a estar en total desacuerdo con Sebas. O sea, pasado mañana una panadería de aquí, de la esquina, se pone a vender pan fiando... ¿La va a rescatar el gobierno? No. Si esa panadería fía sus ventas o sus préstamos o sus créditos y luego no se los pagan, lo tiene que asumir con el capital propio mientras lo tenga, y si no, quebrará. ¿Qué es lo que ha pasado en un montón de países? Las cajas han quebrado. Se les deja quebrar. ¿Qué pasaba? Que aquí nuestras cajas tenían dinero, a su vez, prestado por inversores extranjeros. Es decir, ni siquiera el dinero que hemos puesto, estos 70.000 millones, han sido para el sector financiero español. Se han ido directamente a Alemania, a Francia, al Reino Unido, que eran quienes estaban dejándonos el dinero.
Para financiar a deudores españoles.
Sí, pero claro, pero es que empieza, todo empieza del problema de decir, ¿no? Si tú, como caja de ahorros y bancos, que también ha habido bancos.
No, que los bancos también, sí.
También, han prestado por encima de sus posibilidades, pues tendrán que asumirlo con sus fondos propios y si no los tienen, sus gestores tendrán que ir a la cárcel, cosa que nadie ha ido. Y tendrán que ser juzgados por malversación, tendrán que responder con su capital, lo que tengan que hacer, como cualquier empresa en el libre mercado. Lo que no puede ser es que el libre mercado sea libre cuando hay beneficios y que sea el Estado quien tiene que responder cuando hay pérdidas. Porque entonces no hay libre mercado. No, o sea, entonces estamos en un sistema tramposo. Y tengamos en cuenta que tú estás hablando de los 70.000 millones de los bancos. Dentro de la deuda española que ha tenido que declarar Europa están los 7.000 millones de las autopistas que se suman al rescate anterior de todas las radiales de Madrid, etcétera, etcétera. Es decir, que es que esto sigue engordando, porque claro, cuando el sistema financiero dice no, asuma usted mis pérdidas, entonces te vienen luego las constructoras y te dicen lo mismo. Y después vendrá otro sector, y el energético, y te dice lo mismo. Y al final, lo que tenemos es siempre una transferencia de dinero público que lo pone la gente de a pie, es decir, la misma gente que es deudora pero que también paga sus impuestos. Es una transferencia de dinero público de la gente de a pie a las grandes corporaciones, me da igual que sean financieras, constructoras, energéticas. Y este es el libre mercado que tenemos. Es un libre mercado para la transferencia de capitales de los que menos tienen a los que más tienen.
Bueno, yo por hacer descargo, un poco sin descargo, yo he dicho en primer lugar que a mí me hubiese parecido mejor que los bancos hubiesen, las cajas de ahorro hubiesen asumido la recuperación del crédito. ¿Eh? Eso en principio. Lo único que he dicho es que la aportación salvadora de esa situación del sector público no solamente incide sobre el sistema financiero, sino incide también sobre todos los deudores que no han pagado su deuda, que son ciudadanos de a pie. Quiero decir, únicamente que no vamos a pensar que malos exclusivos de la película han sido el sistema financiero y no los deudores que no han pagado su crédito.
No, pero bueno, el sistema financiero tiene responsabilidades.
Claro.
¿Eh? Porque esto pasó. A ver, todo esto viene, esto viene derivado, si esto simplemente es por aprendizaje. Esto pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos estaban dándole créditos a la vivienda a gente que estaba sin trabajo y que estaba viviendo en la calle. ¿Para qué? Para engordar unos activos financieros, puro y duro. ¿Qué ocurre? Que al final se encuentran con que se cae, y se cayó Lehman Brothers, ¿eh? Hay que recordar, ¿eh? Que lo barrieron.
Yo tengo que decir, y esto es lo último ya, antes después le dejo a Miquel, que quienes debían los créditos, sus hipotecas, perdieron la casa. Sebas, ellos ya pagaron perdiendo la casa. ¿Cuántos miles de personas han sido desahuciadas en este país?
Y los bancos han perdido mucha parte de sus activos.
No, porque lo han recuperado a través de lo que les ha dado el
gobierno. No han recuperado.
Bueno, en parte sí.
Han recuperado una parte mínima.
Pero han recuperado.
Pérdidas y ganancias han recuperado.
Sí, han recuperado, porque ten en cuenta que, por ejemplo, dentro de la Sareb, sí que es cierto, ellos engordaron los bancos lo que hicieron fue la siguiente maniobra. Cogieron los pisos, les pusieron una tasación, un valor muy por encima de mercado, luego le dieron el 50% para que lo asumiera el gobierno. O sea, bajaron el precio al 50%, pero tú analizas las cifras y dices, hombre, estáis vendiéndomelos tal cual valían.
Bueno, habría que analizar ya bien la operación. A mí esos juegos de que los bancos duplicaron el valor
yo te digo que pusieron un precio ellos de tasación de los pisos. Luego tuvieron que aplicar un 54%, creo que fue, de rebaja para que el gobierno asumiera. Pero no obstante, te das cuenta en las cifras que, bueno...
A mí lo que me parece es que decir que los bancos no han perdido dinero en esa operación del crack inmobiliario...
Han perdido menos de lo que deberían perder.
Ah, bueno, bien. Perdido, bien, pero han Miquel, perdido muy, dinero y mucho.
Miquel, que estabas escuchando. A ver.
Sí, no, es que estáis ahí... Yo no soy experto en los temas estos que del sistema financiero, los que vivimos en una realidad tramposa, yo creo que eso hace tiempo que todos somos conscientes de ello, ¿no? Pero bueno, a ver, eso lo vivo desde otro enfoque, desde enfoque ciudadano, o sea, yo me pongo en el lugar de cuando acudió el gobierno al rescate de la banca. Yo creo que en aquel momento era, bueno, una de las entidades más afectadas era Caja Madrid, se llamaba, creo, que luego se fusionó y demás. Y bueno, y también me acuerdo aquí que pasó que, bueno, al final los bancos no te garantizaban los depósitos que tú tenías en la banca. Es decir, si hubiera quebrado uno de esos bancos, la cantidad máxima que podía rescatar, por ejemplo, los clientes eran, no sé, 100.000 euros, creo que era algo así, ¿no? Que eso también lo garantizaba el Estado, es decir, o un fondo internacional que puede haber ahí para las garantías de quiebras de bancos, ¿no? Pero yo recuerdo que a la ciudadanía nos cambió la imagen del sistema financiero del cual formamos parte, y en el cual están nuestros ahorros y está nuestro dinero corriente, ¿no? Y yo recuerdo que hablábamos eso, ¿no? Que cuando, cómo había cambiado, porque, por ejemplo, pues nuestras cajas, las cajas que nosotros conocíamos, antes cuando nacías te ponían 100 pesetas para que abrieras, se habían hecho con una labor social, de Monte de Piedad, cuando no había seguridad social, ni jubilaciones, y tal y cual, y bueno, y luego durante muchos años te daban intereses por tener ahí el dinero, te daban unos intereses, te daban regalos, y luego resulta que habían pasado a no darte nada de intereses, luego a cobrarte y luego a no garantizarte en el caso de que tú quisieras recuperar tu dinero, ¿no? Claro, quiere decir que ¿qué hubiera pasado si quiebra Caja Madrid y pues millones de personas pierden gran parte de su dinero y de sus ahorros, ¿no? Pues ahí tendría que haber salido el gobierno a de alguna forma poner remedio a esas situaciones, ¿no? O sea, yo desde luego, personalmente, creo que el gobierno... Luego otra cosa es que digan que va a ser rentable, que digan... Ya sabemos que los políticos dicen muchas cosas que ellos mismos saben que no son verdad, ¿no? Pero lo dicen porque creen que es pedagogía social, ¿no? Y cosas de esas. Pero, vamos, yo sí creo que la actuación del gobierno a la intervención en la banca, pues que tuvo que hacerse. Yo sí creo que si hubiera estado en el gobierno hubiera hecho más o menos lo mismo, ¿no? Y luego ya que la picaresca que puede haber detrás de eso y que después de ese sector viene otro y que cuando efectivamente hay ayudas públicas, pues las pequeñas empresas y los bancos, pues algunos actúan con toda corrección y otros pues no. Pues eso también lo digo yo, que es así. Sí, seguro.
Está por ver si los 70.000 millones, si en vez de dedicarse a rescatar la banca, se hubieran dedicado por parte del gobierno, como bien dice Miquel, a garantizar los ahorros de la ciudadanía, si hubiera sido menos o más. Yo creo que hubiera sido incluso menos, porque si en vez de rescatar a los bancos hubiéramos rescatado a los impositores, es decir, a la gente que tenía metido el dinero, pues bueno, pues hubiera sido razonable garantizar que no perdieran su dinero. Pero supuestamente lo hicimos para garantizar que íbamos a tener un mejor sistema financiero. Y la realidad es que 10 años después el sistema financiero vuelve a estar mal y encima los servicios que nos daba ha dejado de darnos. Porque ahora mismo a cualquier persona, me da igual de cualquier edad, pero sobre todo estoy pensando en las personas de más edad, tienen que hacer sus trámites en unos cajeros o por internet sin saber, no se les atienden las ventanillas, se les cobra comisiones astronómicas por cualquier cosa y lo que tenemos es un sistema financiero peor que encima nos ha costado 70.000 millones. Y eso hay que decirlo.
Y esa cuña que has metido de las personas mayores que ahora está saliendo y se está haciendo visible, yo creo que es un tema que tenemos que apoyar, esa rebelión de las personas mayores ante la dictadura de los bancos y la inhumanidad de los bancos. Yo creo que eso hay que exigir que los bancos atiendan a las personas mayores presencialmente y con amabilidad.
Únicamente matizar que estamos mezclando muchas cosas de distinta naturaleza. O sea, una cosa es la crisis inmobiliaria, que es lo que afecta al Sareb, y después a la mala gestión no sé si objetiva o debido a la crisis económica y a la crisis del COVID, la mala gestión que ha hecho el Sareb, que ha sido incapaz de gestionar.
Todos los años ha perdido dinero. Pero cientos de millones.
Eso es una cosa y seguramente criticable y había que analizarla, pero eso es lo que afecta a la crisis inmobiliaria, que es lo que tú has planteado inicialmente. Otra cosa es la crisis financiera del año 2007-2008, que afectó no solamente a los activos inmobiliarios, sino a todos los activos, o sea, a todo tipo de crédito. Eso tiene otra naturaleza y otro tipo de crisis y otro tipo de ayuda. Y otra cosa es que ahora metamos el deterioro en los servicios financieros, que es evidente, es un cambio de ciclo de una banca personal a una banca digital, bueno, que se está haciendo bien o se está haciendo mal, está haciendo regular, que son otros aspectos que también son criticables. Quiero decirte que, vamos a ver, no metamos todo en un...
No, pero bueno, tú sabes que la realidad es poliédrica. Sebas, la realidad es poliédrica. Entonces, estás analizando una realidad desde distintos enfoques o distintos puntos de vista, pero estamos analizando la misma realidad, ¿eh?
Es la misma realidad, porque es cierto que no es lo mismo, pero son causa-consecuencia. Quiero decir, Sebas, a los bancos se les rescató porque los activos inmobiliarios estaban hundiendo sus balances. Sin más, o sea, se creó la Sareb porque se hundían los bancos a raíz de que sus activos inmobiliarios no valían lo que decían que valían y por lo tanto sus balances entraban en quiebra. Pero aquí en Euskadi, específicamente, las cajas vascas, que no estaban tan afectadas como las otras, se les sometió a un proceso de bancarización que nos ha llevado a Kutxabank y nos ha llevado a la ciudadanía vasca a perder nuestras cajas públicas. O sea, Kutxabank no es público, por mucho que ahora nos digan que es público. No es público y la ciudadanía no tiene ningún control, ni las instituciones tienen ningún control sobre las decisiones que toma Kutxabank. ¿Y qué decisiones toma Kutxabank? Pues decisiones que no son en favor de que la ciudadanía tenga un mejor servicio financiero, sino en favor de cuadrar sus cuentas. Punto, exclusivamente. O sea, la ciudadanía vasca en todo este proceso, aparte de los 70.000 millones como parte de, digamos, del Estado español, lo que hemos perdido es nuestra banca pública o nuestras cajas públicas. Las hemos perdido. Y el control que hay ahora mismo es de personas nombradas por determinados partidos, pero no de un control directo de las instituciones. Y eso es lo que hemos perdido los vascos en este proceso.
Bueno, ese sí, un proceso de bancarización que además se impuso, cosa que llama mucho la atención porque resulta que en otros lugares de Europa, por ejemplo, no se hizo. Hay cajas, por ejemplo, en Alemania que no se tocaron porque decían, no, es que toda la banca tiene... No, hay sitios donde no se tocaron en absoluto. Y aquí, por ejemplo, lo que representaba la BBK era una entidad solvente, que no tenía marrones, que se tuvo que tragar el marrón de la cucha. Que se tuvo que tragar el marrón de la cucha, nada más.
Pero aún así, las cajas vascas no tenían por qué haber entrado en el proceso de bancarización.
No tenía que haber entrado. No
se quiso que entrasen. Quiso que entrasen.
Sí, políticamente se tomó la decisión de que entrasen. Eso fue una realidad.
El proceso de bancarización de las cajas de ahorros viene de muy atrás, ¿eh? O sea, las cajas mismas autónomamente comenzaron a funcionar como bancos ellos, ¿eh? En tipo de servicios, en tipo de créditos, en todo tipo de actividades, ¿no? De tal manera que el año 2000, antes de la crisis, era muy difícil distinguir el negocio de una caja y el negocio de una banca.
No, también es verdad que
era muy difícil, ¿no?
Pero había un control público que
bueno, un control público relativo, ¿no? O sea, ciertamente las cajas aquí eran los accionistas mayoritarios eran los ayuntamientos o las diputaciones, pero precisamente habría que analizar hasta qué punto esa estructura en el que de tal manera que las cajas fueran los accionistas principales fueran los ayuntamientos o las diputaciones fue lo que motivó el deterioro de la gestión de las cajas, que es evidente. Las cajas estaban muy mal gestionadas, estaba mucho mejor gestionada la banca privada, ¿no?
O sea, pero no las vascas, Sebas,
no las vascas.
Entonces, ¿por qué las equiparamos a las de Castilla-La Mancha o a las de Andalucía? ¿Por qué lo hicimos?
Porque eso yo creo que fue una decisión estatal.
Política.
Sí, pero estatal.
No, porque la ley de cajas española la negoció el PNV. Y el PNV podría haber dicho, no, mira, las cajas vascas no entran en esto, porque las cajas vascas están mejor. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Quién nombra ahora a los consejeros de Kutxabank? ¿Quién nombra a los consejeros de Kutxabank ahora? Sin tener ningún control público. Yo lo tengo que decir, es así. Es así. Pues el mismo que aceptó que las cajas vascas entrasen al régimen de las demás sin tener los problemas de las demás.
Bueno, pero ahí vamos al problema típico de siempre, ¿no? El oasis vasco, ¿no? O sea, puede tener el sistema vasco las cajas vascas, ser mantener el antiguo esquema dentro de un estado en el que el estado cambia el estatuto de las cajas, pues yo no lo sé, eso es una discusión muy complicada, ¿no? O sea, si el Banco de España, si la Unión Europea va orientando el sistema financiero hacia un modelo distinto, no sé hasta
sí,
qué
pero,
punto.
Sí, pero yo, por ejemplo, yo cuando te decía antes, es que yo lo que me quejaba es que sí que es cierto que Europa también marcó una línea de bancarización, pero ¿qué ocurre? Que hubo países que se la saltaron.
Bueno, países, vamos a ver.
Alemania.
Un país.
Alemania.
Y Colmo, tendríamos que ir a Alemania a analizar exactamente cómo funcionan
Pero si vas a Francia, te encuentras con banca pública. Que aquí no te lo encuentras.
Pero no con cajas.
No, te encuentras con banca pública. No.
Cajas alemanas podían ser similares a las vascas. Lo que sucedió es que las cajas alemanas estaban mucho menos expuestas al riesgo de lo que estaban las cajas andaluzas, por así decir, ¿no? Sí. Las cajas andaluzas se habían metido en un lío del que no podían salir. Entonces, Europa lo que dijo es, todas aquellas entidades que no estén saneadas, pues tienen que salir del sistema de cajas. Las cajas vascas lo que tenían era unas inversiones industriales muy fuertes, específicamente Kutxabank. Y se dijo, bueno, es que las cajas a partir de ahora se tienen que dedicar al sistema financiero y no a la actividad industrial. Pues entonces se podría haber hecho algo que ahora, 10 años después, intenta hacer el gobierno vasco, que es asumir las participaciones industriales de Kutxabank. Porque a medida que Kutxabank ha ido teniendo que dejar caer sus participaciones industriales, estas han acabado en manos de inversores internacionales en lugar en dinero vasco, ¿no? Es que hay mucho que hablar sobre eso.
Sí,
¿no?
Dicen algunos oyentes, a la banca, que por su mala gestión ha sufrido grandes pérdidas, la ha rescatado la ciudadanía. Sin embargo, a los ciudadanos que perdieron sus viviendas no les rescató nadie. Claro. Me parece injusto.
Dejaron de pagar la deuda.
Sí, pero se quedaron sin casa.
Los accionistas de los bancos no se quedaron sin sus acciones.
Accionistas de los bancos, las cotizaciones de los bancos bajaron a 50%. Los accionistas de los grandes bancos...
Sebas, tú sabes cómo funciona eso.
No, vamos a ver.
Hay rebote.
Es que no hagamos... Bueno, estamos simplificando mucho el problema.
Ya, bueno, no quiero simplificarlo,
Los accionistas de los bancos han perdido su mala gestión, de sus gerentes en inmobiliario, de tal manera que una acción que valía 100, ahora les vale 50 hasta 40%. Han perdido la mitad de su patrimonio.
Pero bueno, igual podrían haber perdido todo.
Todo, claro.
Claro, otro dice, en otros países lo perdieron todo.
Otro dice, bueno, mirad lo que ha hecho con esa maravillosa obra social, la extraordinaria biblioteca cuyos libros ya no existen, propiedades inmobiliarias, dice otro oyente. Otro dice, ¿a qué precio vendió BBK sus inmuebles fallidos a Lone Star, pudiendo haberla socializado al gobierno, por ejemplo? Dice, la banca privada es mucho mejor. No hay más que ver lo que pasó en Caja Madrid, cuando pasó a Bankia, por ejemplo. Otros dicen, hacen algunas referencias, dice, la crisis financiera, la crisis fue financiera, no inmobiliaria. La gente se lanzó a comprar y construir porque los bancos lo financiaban el 110% de una tasación sobrevalorada. Te comprabas el piso, los muebles y un BMW con lo que te ofrecía el banco sin apenas garantía. Esta es la realidad, porque esto funciona.
Eso es la hipérbole de un hecho real.
Pero es...
La hipérbole. Yo no creo que un banco, en general, te financiara sin...
Hombre, sin garantías, no.
Vale. Es decir, que te financia el coche, te financia...
Sin garantías, no.
Te financia un piso sobrevalorado... Eso son malas prácticas financieras que yo no creo que fuesen habituales.
No, habituales no, pero hubo de todo. Nos han engañado y nos siguen engañando, dice, siempre asesorados por expertos. Bueno, pues son algunos de los comentarios de los oyentes. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Suite Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Armarios y Muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar con más de 30 años de experiencia y fábrica 4.0 propia en Lemoa. Exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto. Te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
En Rural Kutxa estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso, nos gusta estar siempre cerca.
En los centros diocesanos tenemos la receta para una educación completa y basada en valores cristianos. ¿Quieres saber los ingredientes? Innovación, solidaridad y mucho respeto. Atención personalizada, un fiel compromiso con nuestra cultura y un toque de creatividad. Eliz Barrutiko ikastetxeak, una educación exquisita.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Gustaría que fuésemos serios.
Bueno, pues estamos aquí dándole vueltas al asunto. Miquel, ya ves que como tú estás en la distancia, pues no, pero aquí estábamos en tertulia. Bueno.
Sí. Esa experiencia ya la tengo yo.
Estas.
Ya la conozco.
Estas que van. Claro, salen dinamita, además, sale dinamita de todo esto.
Sí, sí,
sale dinamita. Pero bueno, digamos que la cuestión está en que algo ha pasado de puntillas en torno a esto, y a mí me llama mucho la atención, pues porque son 70.000 millones que van a la deuda, donde, por cierto, ya creo que es un 140% de deuda la que tiene España, sí, en general. A ver, que esto es impagable, no lo va a pagar nadie. No puede pagar, el gobierno de España no puede pagar eso, no tiene. Va a pagarlo.
¿Pero cómo dices eso?
Porque no tiene para pagarlo, Sebas. Un 140% lo puede pagar.
Y entonces el Estado español... Es que quiero decir que eso es una simpleza, Coldo. Otra cosa es que igual sea verdad.
Es verdad.
Pero el Estado... Un Estado de esas características,
sí,
o sea, que no va a poder pagar su deuda,
sale al mercado a vender deuda
y se la compra.
No digo eso. Digo que nunca vas a poder pagar todo lo que debes. Otra cosa es que tú, en el día a día, sí que vas a hacer y vas a seguir gestionándote. Claro que vas a gestionarte. Pero un 140% sobre el PIB, ¿tú crees que se puede pagar?
Y Europa se lo traga.
Pero es que todo el mundo anda igual.
Europa asume que todo el mundo anda igual. La Unión Europea es la que está comprando los bonos del Estado español.
Sí,
o sea,
porque,
vamos a ver,
porque
es
todo el mundo
esa
anda
locura,
igual.
Esa locura no puede ser así. Tendrá que estar mucho más matizada. Yo,
bueno, claro que vale, pues, vale, tiene vale, detalles. Pues, tiene
pues,
detalles.
Pues maticemos, porque es que si no.
Claro, el diablo está en los detalles, claro que sí.
Tú sabes que si debes el 140% de lo que tienes, lo único que garantizas es pagar los intereses, pero no el principal. Y al banco le da igual Si tú puedes pagar los intereses...
Te eternizas pagando intereses.
Y eso es... El sistema financiero mundial ahora mismo se basa en que tú... En que todos los países lo que hacen es garantizar que pueden pagar los intereses.
Y
nada
el principal,
más.
No, y el no, principal. Vamos a ver.
Es imposible, Sebas. Es imposible. Pero en las empresas también. O sea, quiero decir, la mayor parte de las empresas tienen un nivel de deuda que simplemente lo único que garantizan es que pueden asumir esa deuda en cuanto al pago de intereses, pero
me parece, por otra parte, que estamos, es que la tendencia a la hipérbole es muy peligrosa en este tema. No creo que llegue la deuda pública del Estado español, que en este momento llegue a 160. Creo que es
de 140, 140.
Bueno, vale, pues ya bajamos.
No he dicho 140.
Habéis bajado 140. Un 20%.
No, he dicho 140.
No es un caldo de anís.
Pero bueno,
vamos a hablar, pues, de 140.
Pero Italia debe más, ¿eh? Italia debe
bien,
más.
Bien.
Mucho más.
Pero bueno, pero. Dentro de esa perspectiva, dentro del funcionamiento normal del Banco Central Europeo los que financian la compra de deuda, está que el que emite un bono pague los intereses y el principal. O sea, no me digas, no, esto solo funciona porque pagan los intereses y el principal lo dan por perdido. ¿Y tú comprarías esos bonos? Pues no. Entonces vamos a suponer que el Banco Central Europeo tampoco. Y en la perspectiva será, ¿cuánto tiempo tardará el Estado español? En teoría, después pasará lo que pase, ¿eh? Igual, yo tampoco creo que igual un día lo llegue a pagar, habrá que hacer una condonación de la deuda.
No tengo ninguna duda.
Bueno, pero pues, yo sí tengo duda. Yo lo único que tengo sí que tengo duda. Porque entonces el sistema se cae y no funciona. Y está funcionando.
Pero es global, Sebas, esto es global.
Y entrelazado. Quiero decir, las empresas le deben a los bancos le deben a los gobiernos le deben a los bancos. O sea, el sistema está entrelazado en sí. Lo que hay es unas deudas cruzadas, y unas financiaciones de deudas cruzadas, pues que en el momento en que se produzcan las quitas, seguramente habrá entidades que caigan, sean públicas o privadas.
Bueno, no voy a entrar en esos temas, tampoco era el que ahora quería sacar.
Este tema se quiere tratar con cierta seriedad, únicamente. Eso.
Vale, bien. Yo creo que los trato con seriedad. El problema, Sebas, es que, lógicamente, no entro en el detalle porque daría para mucho entrar en el detalle, pero a mí cuando alguien me dice que debe el 140%, el 140%...
Pero tú, bueno, seguramente en tu vida has estado un momento en que has estado viviendo el 140% de tus ingresos.
No creo.
Cuando pides un crédito para comprarte un piso, que pides un crédito.
Pero tengo un plazo y a mí sí que me obligan a pagar el principal. No tengo más remedio.
Estás endeudado por encima de tu patrimonio.
Sí, lógicamente.
Y en tu perspectiva laboral está que tú vas a generar suficientes recursos en un plazo de tiempo de 15 o 20 o 30 años o los que sea,
para
pagar el principal los intereses. Eso es así, ¿no?
Sí,
eso,
claro,
es el sistema.
Eso es así el sistema, pero no ocurre con los estados, ¿eh?
Entonces, aunque no ocurra con los estados, no quiere decir que no ocurra, porque ahora mismo, como decís muy bien José Ramón, es un tema entrelazado y el sistema se mantiene así, en un equilibrio inestable, vamos a decirlo. Claro, cuando ese equilibrio en un momento se rompe, ahí hay que buscar una solución. Y desde luego las soluciones que se busquen no va a ser de pagar de, yo creo que no va a ser la condonación de la deuda, ¿eh? Esto ya pasó en América Latina y en otras latitudes, y yo pensar que eso nos va a condonar, que es que hay mucha gente que piensa eso dentro del Estado español, y yo creo que dentro del gobierno también, ¿no? Y a mí eso me parece una irresponsabilidad y un riesgo muy fuerte, ¿eh? O sea, yo no creo que nadie va a hablar de condonación de deuda, ¿eh? Hablarán de condiciones, de aminoraciones, de hasta que eso se equilibre. Y luego, además, claro, como estamos diciendo, que se basa en el pago de intereses. Claro, al ser cuanto mayor es la deuda, mayor es el interés, ¿no? Y cuando, si eso hace crisis, va a hacer crisis también en ese tema, ¿no?, del pago de intereses. Yo creo que es un tema que no es para frivolizar, ¿eh? Es un tema muy serio.
A ver, la única posibilidad que tiene ahora mismo un país de pagar su deuda es que la actividad económica crezca lo suficiente como para que a través de la recaudación por impuestos pueda cancelar esa deuda.
Evidente.
¿Vemos en el horizonte algún incremento de la actividad económica lo suficientemente sustancial como para incrementar al doble la recaudación fiscal de un país? No lo vemos, porque la actividad económica mundial está lastrada, a su vez, por los condicionantes, pues, físicos del planeta, y es que no se puede seguir creciendo ilimitadamente. Entonces, no hay posibilidades de que la economía crezca a un nivel o a un ritmo tal que permita que los países ingresen, todos los países, ¿eh? Porque no solamente estamos hablando de España, o sea, estamos hablando, tú lo has dicho, Italia está peor, Italia y está mucho países, peor. Grecia, bueno, en fin.
Lo que pasa es que garantizan los pagos de los intereses, etcétera. Claro. Incluso puede que devolver parte del principal, no te digo que no, si pueden devolverlo, sí, seguro que sí. Pero tú tienes un compromiso que tienes que andar prorrogando porque no te da lo que tienes. El PIB, cuando decimos el 140 del PIB, claro, un oyente me decía, bueno, eso no es el patrimonio, esos son los ingresos. Sí, efectivamente, pero de eso dependes.
Y fíjate, hasta tal punto es a nivel global la idea de que el sistema hay que mantenerlo, que por ejemplo China, que ha estado financiando la deuda estadounidense durante los últimos años, a pesar de todas las guerras comerciales que tengan entre Estados Unidos y China, China no va a sacar sus fondos, o sea, no va a dejar de financiar la deuda estadounidense porque son conscientes de que si dejan caer ese país, pues su principal cliente a su vez cae. Entonces, los mismos países son conscientes de que no pueden dejar caer a los otros porque si no, mercados completos se caerían, ¿no?
Bueno, la situación la verdad es que es compleja cuando hablamos de los sistemas financieros y no te digo ya nada cuando hablamos de los sistemas financieros mundiales. Ya, ya los intereses ahí se nos escapan a todos. Voy a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
Egunon Vizcaya.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Beitu itia, hemen zaude, saria jasotzen.
Ai, bai, Xavier. Eta hemen, etxean, nire medalla gorria jartzen.
Tira, beti hon zara.
Ui, noski, segurtasun ematen dit.
Hau bai, saria.
Lasaitasunaren saria.
Beti on, 10 urte zuri ondoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzolana.
La compañía canadiense Les Edouard, una de las más prestigiosas del mundo, llega al Teatro Arriaga con su nuevo trabajo, Passager. Una alucinante oda circense a los viajes. Humor y emoción inundan el patio de butacas en este divertido espectáculo repleto de danza, canto y acrobacias. Les Edouard, del 21 al 23 de enero en el Teatro Arriaga. Entradas en taquilla o en la web de la Arriaga.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas y además ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. La mejor atención personalizada y con descuentos de hasta un 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Óptica Lázaro, sea cual sea tu necesidad visual. En Madrid 8 Basauri, de rebajas. Pastelería Lecuona y Munguía, el placer de celebrar San Antón saboreando en familia. Las tortas de San Antón, los mostachones, macarrones y los deliciosos antonchos. No hay paladar goloso que se resista al surtido de pastelería artesana de lecuona.biz. En Munguía Butroy 2, Pastelería Lecuona. Goso, goso.
Desde Radio Popular, Herri Irratia, queremos avisaros de que durante las próximas horas es posible que recibáis nuestra señal con debilidad o tengáis alguna dificultad para sintonizarnos. Se debe al proceso de instalación y mantenimiento de los equipos técnicos que vamos a incorporar para que nuestro sonido llegue a toda la audiencia con la nitidez y accesibilidad suficiente. Mejoramos para estar mucho más cerca de ti. Disculpad las molestias y gracias por seguir con nosotros. Eskerrik asko zuen laguntzagatik.
Bueno, pues tenemos también otras cuestiones del día. Mira, hay una, por ejemplo, que yo tenía, ya como venía José Rata también la tenía guardada, porque hay un informe previo a Davos, a la reunión de Davos, hay un informe en el que siguen insistiendo que el principal problema que tenemos no es la pandemia. El principal problema que tenemos por delante y como reto de futuro es el cambio climático. Bueno, pues esta es otra de las realidades, por ejemplo, que ahora mismo tenemos entre manos, ¿no? Un cambio climático que preocupa, y esto es un informe que está hecho con una encuesta a los líderes mundiales, a los líderes empresariales, a todo el mundo. Bueno, pues para que veamos ya que este sí que es un problema que tenemos que abordar seriamente. No diciendo que la energía nuclear y el gas tienen etiqueta verde y estas cosas, o haciéndonos trampas en el solitario. Y esa es la realidad.
Y el cambio climático no es un problema que... Bueno, en primer lugar, yo no lo calificaría como un problema, lo calificaría como un reto. Es el reto que tiene la humanidad. El reto que tiene la humanidad es conseguir vivir y tener una actividad humana y económica que sea compatible con que no calentemos el planeta hasta el punto de que nos condicione la supervivencia. Y entonces es un reto que yo creo que los líderes globales saben que está ahí, que existe. El problema es que ahora mismo no existe el liderazgo para poner las medidas y para poner en marcha las políticas que le hagan frente. Y ese nuestro drama ahora no es saber que ese es el principal reto, sino cómo le hacemos frente y cómo intentamos que muchas medidas no sean falsas expectativas, sino que sean reales, de que nos permitan salir. Por ejemplo, lo que mencionabas de la energía nuclear o el gas, o sea, son falsas soluciones que se están planteando porque interesadamente hay sectores a los que les conviene hacer ver que esto va a ir así, pero no es esa la solución, claro, obviamente.
Bueno, hablar del cambio climático con José Raquín es muy atrevido, porque es el experto. Vamos a ver, yo sí creo que el cambio climático es un problema serio, es un problema global y es un problema grave. Lo que pasa es que yo no creo que sea el principal problema que tiene, o el principal reto que tiene en este momento el mundo. A mí me parece que el principal reto que tiene el mundo es la distribución de riqueza y pobreza. O sea, eso es lo que...
La desigualdad. Mira, te has adelantado, Sebas,
cachilo. Ahora te dejo, Miquel, que también eres tú, eres especialista. Yo aquí soy un centrocampista. Yo creo que ese es el gran problema, ¿no? O sea, que los ricos cada vez son más ricos, cada vez los pobres son cada vez más pobres, cada vez hay más número de pobres. ¿Cómo incorporar toda esa masa de pobres al sistema productivo? ¿Cómo hacerles participantes activos de la producción y de la distribución de riqueza? Eso yo creo que es el gran reto, porque es lo que al final da mucho sufrimiento y al final lo que va a provocar auténticos cambios sociales. Ahora, Miquel, te dejo.
No, es que yo iba a decir eso, que yo no discrepo que el principal problema sea la pandemia o el cambio climático. El principal problema es la desigualdad. Ayer mismo y no solo ya entre primer mundo y segundo mundo, que esa ya es el desequilibrio es brutal, ¿no? Sino a nivel nuestro, ayer mismo fue esa, se publicaba con, bueno, pues 11 millones de españoles en España, ¿eh? 11 millones están con algún tipo de exclusión social. En exclusión social, 11 millones es el 25% prácticamente de la población, ¿eh? O sea, de cada cuatro personas, una está con indicadores de pobreza y de exclusión social, ¿eh? Y eso no lo estamos viendo, ni no se visibiliza lo suficiente, no somos lo suficientemente conscientes, y eso, con todo, o sea... Yo no quiero hacer no quiero hacer una lectura política del tema, porque los gobiernos anteriores tampoco destacaron por aminorar las desigualdades, ¿no? Pero este, que una de las cosas es que nadie se iba a quedar atrás, que las cosas que íbamos a gobernar de tal manera que eso, ¿no? Que todo, bueno, pues a ver si es verdad, a ver si es verdad.
A ver, yo no voy a discrepar, simplemente quiero matizar. Sin hacer frente al cambio climático no hay futuro, ni para pobres ni para ricos. No hay futuro para nadie. No hay futuro para nadie. Ahora, dicho esto, sí creo que las políticas que he mencionado antes de hacer frente al cambio climático no van a ser exitosas si no hacen frente a la vez a la desigualdad. Es decir, la transición ecológica, la famosa transición ecológica, sin justicia social no puede ser exitosa, no lo va a ser. Pero sí seamos conscientes de que cuando una sequía se prolonga durante 5 meses, como pasa ahora en el cono sur de Sudamérica, cuando tenemos una ola de frío o de calor extremo o incendios, eso no distingue entre pobres ni ricos. Es decir, eso lo arrasa todo, ¿no?
Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que antes hemos dicho que la realidad es poliédrica, ¿no? Y la verdad es poliédrica. Entonces, aquí estamos en lo mismo. O sea, lo que Sebas y yo hemos dicho del principal problema no quiere decir que no sea el tema del cambio climático un serio problema al cual le tenemos que dedicar mucha atención, prestar mucha atención y muchos esfuerzos, porque además, como tú dices muy bien, José Ramón, eso es para todo el mundo. O sea, al final, bueno, pues efectivamente. Luego es verdad que las cosas siempre a los que menos capacidad tienen de asumir lo que pasa, les pasa mayor factura, ¿no? Que digo, cuando hay un terremoto, siempre las casas más débiles son donde más víctimas se producen, ¿no? Sí. Pero quiero decir que además los desastres naturales a todo el mundo le afectan, ¿no? Con lo cual, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú. O sea, que ninguna intención de aminorar la importancia del cambio climático.
Diríamos que a corto plazo el principal reto es afrontar la desigualdad, y a largo, medio o largo plazo es el tema del cambio climático. Y ambos van estrechamente unidos, claro.
Exactamente, y que están interrelacionados también, eso es verdad.
Sí, sí.
Bueno, pues hablabas antes del informe de Cáritas, el informe FOESA también, ¿no? Ayer ha sido demoledor, si miramos al conjunto del Estado, con unas cifras apabullantes que llama mucho la atención. Y luego también, mira, coincidí ayer precisamente con Davos, coincidía con un informe de Intermon Oxfam también, en el que hablaba de las desigualdades, ¿no? Ponía el ejemplo de las 10 fortunas más grandes del mundo que han multiplicado sus beneficios durante esta pandemia y cómo se ha ido aumentando el número de personas que lo que han hecho es, bueno, pues hundirse más en esa desigualdad, hundirse en el abismo, ¿no? Bueno, esta es la realidad que tenemos. Aquí, cuando se decía al principio nadie se va a quedar atrás, pues que algunos ya estaban atrás. Y lo único que han hecho es aumentar el número de gente que se queda atrás. Es que lo que ha hecho es aumentar el número de gente que se queda atrás.
Eso es. Y luego, esa desigualdad que estamos diciendo ahora es la desigualdad económica, ¿no? La desigualdad económica y desigualdad social. Pero luego, ya cuando si nos metemos en otros tipos de desigualdades que están impregnando nuestro día a día, ¿no? Es decir, pues todo el tema de la mujer, o todo el tema de los inmigrantes, de los refugiados, hay unas desigualdades en el que la persona no alcanza, todas las personas no tenemos los mismos niveles de reconocimiento de la dignidad, ni los mismos niveles de las cuestiones básicas, digo, ¿eh? O sea, que por eso la desigualdad es un tema muy serio, ¿eh? Una de las en el informe FOESA son 37 factores de pobreza, ¿no? Que se analizan los colectivos, y cuando hay tampoco el nivel de pobreza es el mismo, ¿no? Hay una pobreza ligera o leve, hay severa, grave y hay distintos niveles conforme el número de indicadores la persona tenga, más o menos de esos 37 indicadores que se dicen, ¿no? Y unos indicadores son, pues eso, las relaciones sociales, hay distintos niveles de exclusión, bueno, o riesgos de exclusión.
Bueno, pues decían algunos oyentes, dice, pero ¿qué legitimidad tiene Davos para nada? Bueno, el problema está que son los que al final rigen las cuestiones económicas del mundo, solamente eso. Son los que van a marcarnos el camino a seguir. Por desgracia no podemos rebelarnos ante eso de momento. Otro dice que la economía global es muy simple. Ayudo a quien me da beneficios o a quien me puede provocar un grave problema. Entrada de capital público en la CAF, etcétera. ¿Cuál de las dos opciones ha impulsado esta entrada y otras? Bueno, pues la realidad es... uno me dice, no rigen nada. Los de Davos. Bueno, pues vale. ¿Qué vamos a hacer? Pero son las grandes empresas, las grandes compañías, y son los estados los que están ahí detrás en muchas ocasiones. Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestra tertulia con Miquel Ruiz, con Sebas García y con José Ramón Becerra. Que tengáis un buen día, ¿eh?
Igual,
muy bien. Disfrutad
de la jornada.
Igualmente. Venga, a ver. Por favor.